Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos aquí a la casa del Señor. También a todos ustedes que están viéndonos en la distancia y están siguiendo esta serie de mensajes. Y el propósito siempre es la gloria del Señor. Todo mensaje y toda reunión de la iglesia, no importa si es presencial o es virtualmente, es nuestra adoración a Dios, es para la glorificación de nuestro buen Dios, o sea, cómo le adoramos, cómo le honramos, cómo le servimos. Y por eso es un privilegio sentarnos y poder oír la palabra de Dios, porque esta es la única manera como la verdad de Dios obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón, para adorar, para contemplar al único que es digno de toda adoración. No los hombres, no la religión, sino nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Y la obra que Él ha hecho, una obra bendita, para que nosotros ciertamente, ciertamente y sin duda, ni dubitación alguna, podamos adorar a Dios por siempre, por toda la eternidad. Así que toda bondad, toda dádiva, todo bienestar que proviene de Dios es para nuestro propio bien. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 y recordar y tomar el hilo de lo que estamos viendo. Realmente el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis es la última parte de Apocalipsis. Y les voy a dar una pequeña explicación, un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis para que ustedes lo lean. Y estoy casi seguro que lo van a entender mucho mejor. Y van a entender también o comprender por qué hemos citado algunas partes de Apocalipsis. Pero no es un estudio de Apocalipsis. Pero nos va a ayudar a comprender los mensajes anteriores o lo que hemos venido citando de este libro fantástico, la revelación del Señor Jesucristo a su siervo, el apóstol Juan, y por qué es que es tan relevante en este tiempo. Dice el capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A tu nombre sea siempre toda honra y gloria, oh amado Dios, porque la salvación te pertenece, la salvación es tuya. Y gracias por concedernos el privilegio de entender y conocer que tú eres no solo nuestro Dios, Señor, Salvador, sino que nos has salvado. Nos ha dado vestiduras incomparables. Nos has hecho ciudadanos de esta ciudad, de este reinado en el cual vamos a contemplar tu rostro para siempre, en el cual tú vives con nosotros y nosotros vivimos contigo. Gracias, Señor, porque esta es tu obra, una obra preciosa. Es una obra consumada y concebida desde antes de la fundación de esta creación. Oramos que tú seas glorificado en todo, sobre todo en aquellas vidas que aún no te conocen. Tal vez simplemente están arañando la superficie de la salvación. Tal vez, Señor, están acercándose a ti por primera vez, escuchan en su vida lo que tu palabra nos enseña y nos dice. Mira nuestra ignorancia como nuestra comunidad de las cosas de Dios, donde quizás tenemos mucha religión, pero no hay Dios. Tenemos muchos dioses, pero no adoramos al Dios vivo y verdadero. Es el profundo anhelo de nuestro ser y corazón que las personas doblen rodilla ante ti, el único Dios vivo y verdadero, y que podamos aceptar tu plan, tu camino, la forma como tú quieres que te adoremos. Quita de nosotros toda soberbia, arrogancia de cómo debe ser la adoración a ti o cómo debemos servirte y honrarte. Muéstranos en humildad por tu Santo Espíritu, el Consolador, la vía de la humillación para que tú nos exaltes. Gracias, Señor, porque todo este es un plan ya hecho, ya tú lo ves consumado, que solo falta su realización en el tiempo. Y ese tiempo que falta lo aprovechamos nosotros en predicar tu verdad y esperamos ver los resultados que quedan en ti, en tus manos. Ayúdanos como tu iglesia a ser más fortalecidos, a saber capear el temporal de las cosas que vivimos, a honrarte siempre en todas las cosas, oh Dios, porque tu obra siempre es perfecta. Moldéanos y danos el carácter de Cristo en todas las cosas. Y al mismo tiempo salva, oh Dios, a aquellos que tú tienes que salvar. Y entonces tu juicio vendrá. En el nombre de Jesucristo oramos, que viene muy pronto. Amén. Bueno, hemos realmente arañado la superficie de las cosas que van a pasar o suceder, y sobre todo entendiendo, y no es el menosprecio de ninguno de nosotros, pero les recuerdo que no tenemos una cultura bíblica, y con esto me refiero a que no hemos nacido en un hogar cristiano o nuestro contacto con Dios proviene de muchas ideas o de manera de hablar o de oír y no necesariamente de nuestra relación personal que tenemos con Dios, que viene por la manera como conocemos la Escritura y cómo Dios se manifiesta y se revela a nosotros. Y hemos visto que esta fe no es algo, la fe que tenemos como cristiano, no es una fe individual característica de un solo grupo o de una persona. Es la fe bíblica que Dios ha dejado a su pueblo, Les recuerdo que lo que estamos viendo en el tema es las siete marcas del cristiano en Apocalipsis, pero son siete marcas que marcan a cualquier cristiano a través de todo el tiempo y de toda la época, de todas las épocas. Por lo tanto, cuando consideramos el juicio final, lo que estamos viendo, esto es para recordarnos lo que le leí de la confesión de Westminster en este capítulo 33, es que la iglesia, los creyentes, siempre hemos creído que hay un juicio final. O sea, que así como empezó todo, que hubo una creación, todas las cosas terminan. Y Apocalipsis nos trata del fin de todas las cosas, de los postreros tiempos. Y eso es lo que en teología se llama la escatología. Todo lo que tiene que ver con la vida en el futuro, pero la vida en el futuro que vivimos hoy. Porque el creyente es un extranjero y peregrino que ya goza de la vida eterna. La muerte física no es más que un paso para entrar en el reino de Dios y disfrutar de las cosas de Dios hasta que venga el cumplimiento de todas las cosas finales. Entonces, la confesión que fue escrita en 1646, estamos hablando 300 y pico larguitos de años, norman, nos escriben el comportamiento y la conducta de los creyentes, la ética. Y a veces uno dice, ¿por qué vinieron estas confesiones? Usualmente cuando vienen confesiones o se escriben, es porque alrededor nuestro están ocurriendo cosas que son contrarias al Evangelio. Y particularmente ese siglo XVII en Inglaterra fue un siglo muy difícil para los creyentes. Estaba leyendo un poco de Thomas Watson. Thomas Watson es uno de los puritanos un poquito olvidados, que le llaman el Melquisedec de los puritanos, porque casi no se conoce nada de su familia. Pero no es un inglés profundo, en el sentido como otros teólogos, difícil de comprender. Es un predicador bueno, etcétera, en muchas cosas en cuanto a la escritura, porque lo que tú y yo queremos es cuando alguien nos presenta la escritura y que tiene sentido para el creyente. O sea, que el Espíritu de Dios use esa palabra para edificarnos y promover nuestra adoración a Dios. Algo que muchas veces toda la iglesia o la gente puede perder es que los mensajes, la enseñanza, por cualquier medio que sea, es para promover tu adoración a Dios. Que tu adoración a Dios sea la correcta. No por eso dejamos de ver las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero ciertamente ni que los hermanos hagan o dejen de hacer o pidan o dejen de pedir o de llamar, etc. Es el hecho de cómo es tu vida en relación a Dios. Cómo es tu adoración a Dios. Y imagino que era algo muy difícil para ellos cuando el rey, por ejemplo, ordenó en ese tiempo, exactamente la fecha no la recuerdo, pero hubo un tiempo de cesación en que el reinado, el poder, dictaba quién predicaba qué y quién ponía en qué púlpito a quién. Déjeme decirle que en este tiempo para mí eso hubiera sido un dolor muy grande. El hecho de impedir que alguien no quiera que yo predique en este púlpito de madera, que tiene algún tipo de valor, pero es la importancia de la relevancia de lo que enseñamos a nuestro pueblo. Y Thomas Watson vivió en ese tiempo. Y no solo aquello, sino que tenía que aceptar la enseñanza de otro. Y no solo aquello, voy a decir ahí, sino que podían ser multados, tenían que pagar y deberle la corona, sino al mismo tiempo podían sufrir cárcel. Por eso es que muchos puritanos se pusieron en el Mayflower y vinieron a tierras de libertad. No que no tuvieran sus errores y sus propios prejuicios como humanos, debilidades, pero no podían aceptar que alguien le impusiera tales reglas. Es más, había la regla del 5, en que tenían que estar a 5 millas de la ciudad si no podían predicar en su local, en su iglesia. Compárelo usted en ese tiempo. Y no podía haber más de 5 personas que no sean familia para poder enseñar y predicar. Así que yo imagino que ellos derramaron muchas lágrimas. Porque es un dolor muy grande para cualquier pastor o predicador no poder tener la libertad de predicarle a su gente, al redil que Dios le ha dado para que escuchen la palabra. Entonces, cuando usted menosprecia esa palabra, no hablo de ustedes que están aquí, sino cualquiera que me oye, y subvalora esa escritura, no importa la forma como venga o cómo vaya, ha sido la preocupación de los siervos de Dios de que el pueblo reciba la palabra, la entienda, la asimile y la interprete como el Espíritu Santo quiere, para su propio bienestar, su propia madurez. Y si ustedes la desprecian o consideran que un servicio es cualquiera y común, realmente no son de Dios. Cuando usted prefiere cualquier otra cosa antes que alguien le predique la Escritura y la palabra del Señor. Porque aquellos en el pasado, para hacer esto, o para enseñarnos a nosotros de tener que creer y que agarrarnos, entonces realmente sufrieron en vano, pero no lo hicieron. Estamos menospreciando aquello, lo que ellos vivieron. No me puedo imaginar aquello. Sin embargo, no dejaron de enseñar y predicar. Ahora, los 5 tenían que ser de la familia porque, bueno, ya no podía evitar. Entonces, habían muchas condiciones que eran contrariamente desfavorables. Entonces, lo que hemos avanzado y progresado en el tiempo es que no queremos que el Estado, ni ningún poder político, ni civil, ni que tú nos digas, tú quieras ponerle, nos diga cómo debemos congregarnos, nos diga cuántos deben haber, cómo deben estar y sobre todo qué tienen que hacer y qué tienen que enseñar. Perdonen si me conmuevo porque es Dios. Y usted no se puede imaginar que era peor en aquel tiempo que lo que es ahora. Y cuando una iglesia soberanamente decide algo, nosotros como cristianos tenemos que apoyar aunque estén en el error o en nuestra apreciación. Por ejemplo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, oímos de la iglesia en California. Una iglesia en California, el grupo de pastores decidió que el gobernador de California, no voy a mencionar nombres en un sentido, aunque ustedes lo pueden saber y conocer, porque el gobernador, y yo mismo lo mencioné aquí, de que decía que no se debe cantar en la iglesia. Tú estás entrando en terreno muy peligroso, cualquiera que seas tú como gobernador. No es que yo esté de acuerdo con ese pastor o no, yo estoy de acuerdo con lo que es la prédica de la palabra. Y cada iglesia, cuando la iglesia decide algo, debe ser respetado. Porque también salió otro pastor al sur de California contraviniendo o poniéndose en negativa de lo que esta iglesia, más o menos en el Valle de California, había dicho. Nosotros vivimos un tiempo como pastores y como iglesia en que debemos respetar la autonomía de lo que declara cada iglesia, de lo que declara cada pastor. ¿Sabe por qué? Porque es la manera como Dios lo guía. Nadie debe meterse en lo que es la decisión de una iglesia, porque las iglesias han ganado esa autonomía por lo que sufrieron en el pasado, por lo que padecieron. Porque no me puedes decir tú que aunque el rey, hablando de Inglaterra, haya sido puesto por Dios, como ellos lo ponen en su ceremonia, para guiar la nación, también fue puesto para ser el líder de la iglesia, como lo creía, por ejemplo, el rey. Entonces, la autoridad política, lo que me enseña Apocalipsis, con la caída de la Gran Babilonia, aunque algunos lo quieran interpretar literalmente, es el poder político, el poder religioso. No tienen nada que ver con la Iglesia Santa de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo, y lo que los siervos de Dios tenemos que hacer para predicar. Entonces, esto está escrito en medio de grandes controversias, de grandes sufrimientos. La Iglesia nunca ha dejado de tener oposición, porque ustedes saben qué enemigo tenemos. Y el enemigo lo que va a atacar es la palabra de Dios. El que la gente no oiga o no reciba la Escritura, la palabra del Señor, y sobre todo impedir nuestra adoración a Dios, porque recibir la palabra es nuestra adoración a Dios. Es cuando Dios nos habla, es cuando Dios nos guía, es cuando Dios nos explica lo que es su plan y su voluntad. y tú como su hijo quieres hacer lo que es la voluntad de Dios. No es porque tú vienes a la iglesia para agradar a Dios y que Él te conceda los deseos de tu corazón, porque tú estás haciendo todo muy bien. No es un chantaje para Dios. Es que tú sabes que el bien tuyo es estar cerca de Dios. Y al final lo que Apocalipsis nos enseña a nosotros es que estaremos con Dios. Ese es el cielo. Voy a ver a Dios. Tú y yo vamos a ver a Dios. Entonces quiero que recupere un poquito el hilo, porque como le digo, hay muchas cosas que trae el juicio de Dios. Yo solamente me dediqué a un pedacito, a una uñita, y digo rasguñar porque traté de oír algunas de sus respuestas en su oikos, algunas de ellas muy buenas, acertadas, en el sentido de que realmente en el juicio final vamos a estar todos. O sea, el asunto muchas veces en nuestra mente humana es tratar de ocuparnos en el tiempo, cómo y cuándo y dónde es que estamos. Nos gusta la secuencia. Nos gusta el orden en ese aspecto y no necesariamente así es para entender cómo Dios obra. Es entender el orden y la secuencia de Dios. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En aquel día no solamente los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que de igual manera todas las personas que han vivido sobre la tierra se presentarán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. El propósito por el cual Dios ha establecido este día es para la manifestación de la gloria de su misericordia en la eterna salvación de los elegidos, y la de su justicia en la condenación de los reprobados que son malvados y desobedientes. En aquel entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán aquella plenitud de gozo y reposo que procede de la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados de la presencia de la gloria del Señor y de la gloria de su poder al tormento eterno y serán castigados con perdición eterna. Y esta última parte puede ser triste o dolorosa, y mucha gente ha cuestionado a un Dios de amor por esto. Pero otra vez, ¿por qué llegamos a la conclusión de que todos estaremos en el juicio final y cuál es uno de los errores comunes? El error común es que piensan que en el juicio final allí se decide dónde va tu destino. Y ese es el primer error que realmente hemos querido tumbar o que no es. Pero ciertamente estamos todos, porque alguien estaba diciendo, pero ahí está el libro de la vida. El impío es juzgado por lo que están en los otros libros, pero es para manifestar la justicia de Dios. Creo que me están siguiendo muy bien en un tema que es difícil. O sea, si tú estás en el escrito, en el libro, en el libro de la vida del Cordero, los otros libros no importan, porque la obra que te salva es la obra de Cristo. Estaremos en el cielo no porque lo merezcamos, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros, el Cordero inmolado. ¿Recuerdan cuando vez tras vez le digo, vean Apocalipsis 1:1 en adelante y siempre es el Cordero inmolado? Es la obra de Cristo que nos ha hecho justos. Pero para mostrar la justicia de Dios, de que nadie en el infierno es castigado injustamente, porque a la gente le encanta mencionar la palabra no es justo y cuestionan a Dios. Dios te mostrará por lo que está escrito en los libros que tu condenación es merecida. Estaremos en el cielo sin merecerlo por la obra que Cristo hizo. Pero en el infierno la gente merece estar ahí. Es su justa retribución, sin excusa. No hay manera en que puedas ponerle un pretexto a Dios. Tus obras mismas testificarán en contra tuya. También algo que puede ayudarle es que cuando hablamos del juicio final, siempre tenemos la idea de un juicio terrenal. Siempre tenemos la idea de un juez, de un defensor, de un fiscal, y entonces se va a dictar sentencia. No, la sentencia está hace rato. El que se aguarde para ejecutar la sentencia sobre el diablo, sobre sus demonios y también sobre los no creyentes, entonces es indudable que con esta lectura se dice lo siguiente, o sea, aquí habla de aquellos que recibirán, los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Esta oportunidad es cuando está en vida, porque ahora en el juicio final ya no tienen oportunidad. ¿Qué obras van a hacer? Ya su sentencia está hecha. Estas cosas van a suceder en breve. No selles el libro cuando tú lees, porque estas cosas van a ocurrir. Entonces, en el juicio final, ciertamente estaremos los creyentes. No hay separación, no hay división en cuanto, porque no es una interpretación ni premilenarista, no es una interpretación tampoco ni preliminarista, ni dispensacional, ni preira, sino ciertamente es una interpretación que hemos hablado nosotros de amilenialismo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver y avanzar ahora en Apocalipsis para que ustedes lo lean? Yo les he mencionado de Guillermo Hendrickson o William Hendrickson, Anthony Okima. Anthony Okima era un teólogo holandés que emigró a los Estados Unidos en 1923 y que en 1923 vino acá a estudiar, a trabajar, y es un buen teólogo. Bueno, ya está con el Señor y él tiene hizo varios escritos, uno es La Biblia y el Futuro. William Hendrickson lo que hizo fue, escribió el libro Más que Vencedores, y Más que Vencedores es el título de su comentario a Apocalipsis. Y en ese comentario a Apocalipsis, que es muy sugestivo el título que le pone, Más que Vencedores, entonces la interpretación amilenial tiene varios expositores que están a favor de esta interpretación de Apocalipsis amilenial, y lo que ponen como un tema es que es un paralelismo progresivo. O sea, son paralelos que muchas veces parecieran que regresan, que retornan, que van, que vienen. Y entonces nos presentan este bosquejo que usted puede seguirlo y volver a leer Apocalipsis y poder darle un mejor conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios en el libro de Apocalipsis. Ahora, si usted vuelve a oír todos los mensajes en alguna forma, en alguna otra manera, entonces va a poder entender o comprender mejor. Como la Biblia es, igual es Apocalipsis, mientras más tiempo lo lee, mientras más tiempo pasa, yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos es el tiempo que nosotros vivimos. Tiempo de plagas, tiempo de pestes, tiempo de perversión, donde la apostasía vemos que ha crecido como nunca antes. En mis cortos años de vida, uno mira la degeneración espiritual que ha habido en este planeta. La degeneración espiritual aún en este propio país. Y sobre todo la degeneración espiritual en que muchos creyentes que pensábamos que tenían que tener doctrinas como, no porque tengamos que seguir lo antiguo, porque es antiguo es bueno, es porque ellos maduraron en esa fe, ellos recibieron aquella fe, y por lo tanto esa fe es la que nos han transmitido a nosotros. No tenemos que descubrir nada nuevo en la fe, y no es que tenemos que adaptar nuestra fe a las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, porque como les mencioné, en este siglo XVII, sus circunstancias eran peores. Eran de prisión, eran de que tenías que pagar algo que no podías pagar, porque eran sumamente pobres. Y esa deuda quedaba aún para la familia y aún para los hijos. Entonces, vivimos en un tiempo un poquito mejor, civilizado, pero las condiciones de asfixiarnos, de ahogarnos o de decirnos, no dejamos de ver las artimañas, ya saben ustedes de quién. Sus tretas son las mismas, sus maquinaciones son las mismas, pero variadas. Simplemente para que el pueblo de Dios no sea fiel a Dios o quebrante la Escritura. Entonces también ponen 7 puntos y tratamos de ponerlo porque es algo que surge en Apocalipsis. O sea que el judeo cristiano, como era el apóstol Juan, sabe que el número 7 tenía el sentido de plenitud desde que leía Génesis. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Es la obra perfecta de Dios, la obra de plenitud que viene de Dios. El 6 es algo que es incompleto. No es de Dios. Por eso 666, la gente puede ir, es una marca especial. No, es lo que proviene del hombre. Es como la construcción de la Torre de Babel, en que los 666 se formaron, se juntaron para poder solucionar los problemas de esta tierra y de este mundo. Así que esto lo hemos visto en el número 1, Cristo es en medio de los 7 candeleros de oro, y es lo que también ponemos de que si Cristo está en medio de las iglesias, ¿cómo es que el mensaje, el resto, no es para la iglesia? El plan es perfecto para la iglesia. La iglesia es el plan perfecto de Dios. Entonces, el segundo punto nos habla el libro con los 7 sellos, capítulo 4 al 7. ¿Y quién es el único de abrir los sellos? Recuerden, sella este libro porque es para muchos días, le dice el ángel a Daniel. Pero acá varias veces se repite, no selles el libro. Porque el cordero que fue inmolado, él es el que abre los sellos. Él es el que devela todo el plan de salvación para Dios. No es difícil de entender para el cristiano, para el creyente, para el incrédulo, se hace un mundo, si existirá Dios, si no existirá, si cómo vino la materia, se hacen una serie de preguntas, pero Dios es. Y no hay manera de refutar que Dios es. Y que Dios en su gran amor y misericordia nos ha creado. Y no hay manera de dudar o de invalidar la creación de Dios. Puedes poner todos los textos que haya de biología, de negación, de evolución, de darwinianismo, todo lo puedes poner. Pero Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. No hay manera de refutar aquello en ese aspecto. ¿Y quién es el único digno de abrir estos sellos y de traer los juicios sobre la tierra por la incredulidad de este mundo? Las 7 trompetas del juicio, si no es más que nuestro Salvador Jesucristo. Y vuelve en el paralelismo otra vez a la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, la bestia y la gran ramera. O sea, todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este cosmos, que a lo mejor tú alabas, tú aprecias y quieres tener lo mejor de los dos mundos, no es así. O eres de Dios o no eres de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios que él derrama sobre la tierra, 15 al 16. La caída de la gran ramera y de las bestias. No lo puedes tomar todo esto literal. Es imposible tomar el Apocalipsis literalmente, a menos que aquellas cosas que sean históricas y que clara y definitivamente son relevantes, como el cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá. O sea, las metáforas que emplean son metáforas reales, en el sentido de que Cristo es el león de la tribu de Judá y de que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, tenemos el juicio sobre el dragón, Satanás, y después el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Por lo tanto, todas estas explicaciones se le llama un paralelismo progresivo, y cuando tú lees el Apocalipsis, lo que estamos viendo, lo que hemos hecho es citar la parte de en medio. Hemos explicado muy bien capítulo 1 al 3 de las 7 iglesias y luego hemos tomado capítulo 20 y ahora vamos a hablar del 21. Así que esto es lo que encontramos nosotros en Apocalipsis. Entonces 20, 21 y 22 forman la última parte del libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que aguarda entonces al creyente después del juicio final? Es verdad que estaremos ante el trono, el gran trono, no para decidir nuestra salvación, es para juzgar cómo hemos vivido nuestra vida cristiana, quizás. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Tú no vas a dar cuenta a Dios por el pecado de otro, ni de tus hijos, ni de otra gente. Tú vas a dar a Dios cuenta de ti, lo cual hace a Dios que sea sin acepción de personas. De lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste, de lo que tú pensabas que a lo mejor nadie estaría ahí, o nadie lo sabría, en el gran juicio del tribunal blanco, del trono blanco de Dios, cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo, porque justamente el Señor ha dado ese juicio a Cristo. Y no solamente lo menciona 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, sino que también 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo en el versículo 12 al 15, dice, hablando del ejercicio de nuestros dones, ahora bien, si sobre el fundamento, o sea, el fundamento que es Cristo, la iglesia, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y es interesante porque las características que presenta el apóstol Juan de la Nueva Jerusalén es de piedras preciosas. O sea que en el fundamento que tú y yo edificamos, hojarasca, heno, paja, madera o piedras preciosas, simplemente está revelando las cosas que hemos hecho para Dios con el cristianismo que Él nos ha revelado, el cristianismo que Él nos ha mostrado. Por lo tanto, después de toda esta consumación, recuerda, no le pongas tiempo porque el cielo y la tierra nuevo ya no son más. Entonces, ¿qué es lo que le aguarda al creyente después de esta consumación final del juicio de Dios? Es cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Es cielo nuevo, hay una tierra nueva. Otra vez, estamos arañando la superficie, porque Kainos es diferente de Neo. Y claro, Neo, por ejemplo, cuando uno habla neonato, es un nuevo nacido, un nacido de nuevo. En el creyente, nosotros somos hecho nueva criatura. Rápidamente lo que le digo es que hay algunas cosas que van a continuar en el nuevo cielo y la nueva tierra, y hay algunas cosas que se descontinúan. Así que este cielo nuevo y esta tierra nueva es donde mora la justicia, como el apóstol Pedro lo especifica. No hay nada injusto en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Por eso las otras interpretaciones ponen el milenio como ellos lo ponen exactamente, y ocurren muchas cosas antes de que esto ocurra. Porque si no, ¿cómo es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva todavía vemos la rebelión, el día del juicio final, vemos el día del Señor posteriormente, y tú y yo ya hemos sido glorificados, redimidos? No encaja. Hay muchas preguntas que surgen con otras interpretaciones. Pero una vez que el creyente ha pasado por esta conflagración, este clímax entre el bien y el mal, donde el mal está agobiando al pueblo de Dios, nos rodean la santa ciudad, o sea, el pueblo de Dios somos nosotros, es indiscutible, no hay nadie que pueda negar que Apocalipsis 21 está refiriéndose a la iglesia, es la novia, que está ataviada, que está esperando a Cristo, lo que acabamos de leer. O sea, ¿quién es la nueva Jerusalén si no es la iglesia? El pueblo total, o como habla Pablo, el Israel de Dios, o sea, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea, Juan lo que hace el apóstol es unir todo el plan de Dios, como debe ser, no dividir, no separar. Es la gran realización de lo que siempre ha sido el plan de Dios. La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, es un título tomado de lo que significaba esta ciudad para el pueblo del Antiguo Testamento. Y que David, o sea, el rey David, la convirtió en capital de su reino. El centro supremo de la espiritualidad israelita se hallaba en Sion. Así que todas las veces que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y vemos la palabra Jerusalén, Sion, el Sion de Dios, representaba el centro de adoración, lo que Dios había hecho en cuanto a su plan con este pueblo veterotestamentario, pero que no cumplieron, porque la meta de Dios era hacerlo completo, total, para todo el mundo, no para un gentilicio, no para una sola nación. Y nota cómo Juan está hablando para toda nación, para todo linaje, para toda tribu, para toda lengua. ¿Qué te quiere decir eso en la boca de un judío? Porque indudablemente que aunque Juan, el apóstol, estoy hablando, y de su vida anterior como pescador, y aún más de Galilea, que los judíos de Jerusalén menospreciaban a los galileos, esos problemas que ocurren cuando eres provinciano y no eres de la capital. Entonces, los fariseos y escribas que vivían en Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, ellos no tenían buena opinión de los galileos. Y qué coincidencia que el Señor Jesús, que aunque nació en Belén, se crió en Nazaret, creció en Caná, y su ministerio primordial fue en Capernaum, todas ciudades en la región de Galilea. Este Galileo no sabemos quién es. ¿Recuerdan la ilustración de que cuando Herodes mezcló la sangre de ciertos galileos con los sacrificios de animales o de los gentiles y fue una abominación para ellos? Porque tenían eso. Decía, a los galileos les pasa esto porque son gente despreciable. No gozan del favor de Dios. Y Jesús le responde, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque para Dios no hay acepción de persona en el hecho en que, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así, convenientemente y simbólicamente, la descripción de la Santa Ciudad se basa en la Jerusalén terrenal para que podamos comprender lo que de otra manera no se podría entender. Entonces, cuando Juan habla de la Nueva Jerusalén, era las veces que Juan estaba en Jerusalén. Y cuando hacemos un estudio un poco biográfico de los lugares en que el apóstol Juan ha estado, nos damos cuenta que él, como judío, practicante, digamos, antes de ser llamado a ser pescador de hombres, él tenía un buen conocimiento de todo el ritual. Él tenía un conocimiento de todo lo que era el Antiguo Testamento. El exilio babilónico, que jugó un papel importante en el cambio y la transición de la espiritualidad y la religiosidad del pueblo de Israel antes que venga el Señor Jesucristo, fue un papel importantísimo, porque ellos iban a la sinagoga. La sinagoga se crea o surge durante el exilio babilónico. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido arrasada. O sea, para ellos cada vez que Jerusalén era conquistada, y sobre todo que el templo no sea respetado, era una tragedia. Pero era una tragedia porque lo tomaban de Salomón, de la oración de Salomón. En cuando él inauguró aquel templo fastuoso, un templo que en su gloria nunca se había escrito ni comparado como antes, que aún la reina de Sabá vino con sus dones, vino con sus ofrendas, vino con todo aquello para ver la sabiduría, oír de la sabiduría de Salomón, y aún se quedaron cortos, aún se asombró de todo aquello, porque Salomón es la época de oro que nunca más vuelve en Israel. Entonces, la destrucción del templo quería decir muchas cosas. El asedio de Jerusalén quería decir muchas cosas, espiritualmente hablando. Que aunque es verdad que Dios lo levantó como un símbolo y como una metáfora, no quedaría ni perduraría para siempre. Porque oigan la voz de Jesucristo, no quedará de este templo piedra sobre piedra. Lo cual ocurre en el día de hoy. La ciudad de Jerusalén fue arrasada. Pero para el apóstol Juan, cuando ellos iban a Jerusalén, era el centro de adoración. Y Juan a la mujer samaritana que tenía su propio templo y su propia iglesia, en el monte Gerizim, porque allí hubo una realidad espiritual de que se leyeran las bendiciones, y entonces los samaritanos levantaron su templo. Este templo no es diferente al de Jerusalén. ¿Quién te dice a ti que hay que ir a adorar a Dios a algún lugar? ¿Tú crees que eso es nuevo? Eso es tan antiguo como la humanidad cuando aprendió a hablar. Son pretextos de incredulidad. Y el Señor Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este templo ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque lo que el Padre busca es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué te quiere decir eso? Que aún el Señor Jesús le dio la razón en el hecho, no se trata de un lugar. ¿Quién es el centro de adoración sino Dios? Él lo levantó como un testimonio. No te extrañe que en la Nueva Jerusalén no hay templo. El plan de Dios es perfecto, es conveniente. Por lo tanto, cuando Él está hablando y describiendo la Nueva Jerusalén, está describiéndolo a base de lo que la Jerusalén antigua simbolizaba y significaba para nosotros. Hay dos cosas antes de pasar al próximo esquema, que espero no dudar. Yo aún recuerdo mi profesor de Apocalipsis, que está vivo. Y para mí, siendo joven y estando imbuido de las cosas de Dios, quería saber más. Para mí era algo difícil pensar que esto es literal. O sea, que en verdad es una ciudad que desciende. Porque cuando lees el texto, está hablando de los creyentes. Está hablando de que vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es más, cuando tú sigues leyendo, dice en el capítulo, en el versículo 27, los que entran son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y tú sabes quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes no? Entonces, el Señor ha preparado esta ciudad para nosotros. Nosotros somos la ciudad. Somos los ciudadanos que mientras estamos aquí, somos peregrinos y extranjeros, porque este mundo no es mi hogar. Por eso todo esfuerzo de un cristiano por tratar de mejorar la sociedad o tratar de tener su bizcocho y comérselo, como dicen algunos, no puedes. Hay gente que quiere tener lo mejor de los dos mundos. Quieren vivir como el diablo y morir como creyente y obtener la bendición de Dios. No. Nada inmundo entrará. El Señor claramente lo declara. Y otra vez estoy arañando porque me falta mucho de explicar en cuanto a esto. La segunda cosa que quiero decirle es que en nuestra mente finita, cuando el apóstol Juan pone esto para nosotros los creyentes, todavía es incomprensible. Hay dos cosas que un teólogo llamado Ram, con doble M, R-A-M-M, Bertrand, él dijo, y José Grau lo cita y uno lo puede mirar, es el hecho de que hay dos cosas que tú y yo no podemos comprender. ¿Cómo era la vida de Adán y Eva antes de la caída? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída? ¿Cómo era esa vida en la que Dios venía y moraba con ellos? Y Apocalipsis me enseña, sí, que Dios viene otra vez, pero no es la reconstrucción de ese paraíso, porque adventistas, testigos de Jehová, tienen ideas de su escatología. Por ejemplo, la definición de escatología para el diccionario es de la Real Academia, es de la vida de ultratumba, y suena muy feo. No, la escatología la estamos viviendo nosotros, que somos seres vivos, espiritualmente hablando, porque las cosas que están ocurriendo son apocalípticas, se dice. Algunos lo mencionan, a lo mejor sin saber el significado de esto, pero es porque son cosas del tiempo del fin. Tú y yo estamos en el fin. Todo lo que estamos viendo es porque es el fin del fin. Si pudiéramos hablarlo y decirlo así, ya estamos a proceso. Solamente falta el juicio final que diga bien, el final. Tú ves, y el Señor nos manda a nosotros. Nos dice, esto es lo que hay para ti. Y la segunda cosa difícil de entender es lo que Juan escribe aquí. Como tú y yo, que estamos todavía en este cuerpo y en esta mente, podemos ver la vida en el futuro. Nuestra vida con Dios. Ya con un cuerpo nuevo, glorificado. No hay manera de entenderlo. Y quizá vale la pena mencionar estos dos puntos, ¿no? Tanto la vida de Adán y Eva antes de la caída, como nuestra vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. No es que nada de esto sirve, es una purificación, una limpieza, así como cuando Dios te dice, has creído en mí, eres una nueva criatura, pero todavía somos nosotros. En el cielo, cuando tengamos el cuerpo glorificado, seremos nosotros, pero ya no en este cuerpo, ya no en esta cara, no con algo que a lo mejor puede ser que a las niñas o a las chicas les disguste. Es el cuerpo glorificado como Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el apóstol Juan? Describe la nueva Jerusalén como una ciudad oriental. De lo que él sabía, de lo que él conocía, llena de edificios que brillan como perlas.
Porque la perla, aunque está en el mar y surge por la arena, a lo mejor que le entra la ostra, cuando sale y brilla, brilla. Su nácar es precioso. Sabemos que es una joya preciosa. Pero al mismo tiempo las piedras preciosas surgen porque pasan por algún tipo de fricción, de presión, de dolor. Bueno, no vamos a desviarnos en cuanto a eso. Pero la ciudad se caracteriza por lo que tiene y por lo que carece. Pero hay algo que es claro y manifiesto. Es la presencia de Dios. Y quizás este es el mayor o el punto principal de lo que queremos decir en esta mañana. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La piedra de toque es la verdad de Dios. Y sin el fundamento de la verdad, el muro se vendría abajo de la ciudad. Entonces, la ciudad se ha construido a base de la verdad de Dios. Es Dios otra vez que aparece como el gran arquitecto y el gran constructor de nuestra vida y de nuestra salvación. Por lo tanto, el capítulo 21, el versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y cuando tú ves toda la lucha que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, me viene Astarot, me viene Quemos, me viene Dagón de los filisteos. Ellos defendían sus dioses. Pero ellos entendían que cuando peleaban con Israel, con Jehová, Dios de los ejércitos, era el Dios por excelencia. No hay Dios, no hay otro Dios. Solo hay un Dios. La naturaleza misma de Dios hace que haya un solo Dios. Por lo tanto, cuando la gente habla de un cielo etéreo, no sabe lo que está hablando, es la idea de los gnósticos todavía. O de que tú puedes llegar a ser como Dios, o que en algún lugar de este infinito, casi infinito universo para algunos, tú estarás allí como tu Dios y reinarás, no es el propósito de la creación. Para mí es estar con Dios. Es que Dios muera con nosotros. Tú ves la unidad de la Escritura y de la Palabra de Dios a través de los siglos y de los milenios, en que el apóstol Juan también otra vez lo que enseña y dice: no, es que Dios estará con nosotros. El versículo 11 igual: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¿Por qué? Porque era la presencia del cielo, era Dios mismo que venía a esta gran ciudad. O sea, estaba hablando de la conjunción del cielo y la tierra. ¡Hoy el cielo y la tierra están separados! No podemos ver a Dios como hoy día a lo mejor estamos viviendo y sentir su presencia en nosotros. Es que en aquel momento, cuando todo esto acabe, tú y yo moraremos con Dios. Dios morará con nosotros, como Dios que descendía y moraba con Adán y Eva antes de la caída. Y cuando sabía que había pecado, le dice: ¿dónde estás tú? Y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y todos estos siglos, todos estos milenios, en cuanto a lo que concierne a la humanidad, se esconde de Dios. Es más, pone otro Dios como para no tener que darle cuenta a ese Dios vivo y verdadero. Y piensa y le asigna, porque ese es el poder del ídolo, que ese tiene poder también para salvar. Que ese es otro Dios que te puede salvar. Y que hay muchos dioses en la humanidad, pero jamás se ponen a pensar que esto es la obra de Dios de principio a fin, y que hay un Dios que realmente ha hecho el cielo y la tierra, y que algún día le tendremos que dar cuenta. Y el creyente, su recompensa no es la corona de vida, no es nada de estas cosas que muchas veces la gente lo inventa o lo pone, que puede ser verdad. ¡Es ver a Dios! ¡Es vivir con Dios! ¡Es estar con Dios! Y hacer su consumada voluntad. Porque cuando ves la caída, Adán y Eva hicieron su voluntad. Y lo que ves en esta ciudad es que todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuando el creyente es débil y cae en nosotros mismos, es porque queremos hacer nuestra voluntad. La presencia de Dios es clara, es manifiesta. Y cuando tú lees la escritura, cuando a Moisés Dios le dice, te voy a mandar un ángel. Dios, Moisés, yo no transo con ese negocio. Eres tú. Cuando David, que se dice que era un hombre, a pesar de todos sus pecados y sus errores, detrás del corazón de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios lo amaba, porque él decidía siempre por Dios. Yo quiero a Dios. No me des ninguna otra cosa. Es Cristo. Háblame de Cristo. En el trono quien está es Dios, es Cristo. No me hables de cualquier otra cosa. No me hables de mi superación personal. No me hables de cómo resolver mis problemas de matrimonio. No me hables de los problemas que tengo a lo mejor criando a mis hijos y adolescentes que pueden ser muy reales. No me hables de la pérdida de trabajo que a lo mejor no tengo para comer hoy, pero que vas a solucionar porque has vivido hasta ahora. No solo de pan vivirá el hombre. Háblame de Dios. Dios es lo primero en nuestra vida. Y si no lo ponemos a Él primero es porque no somos de Dios. Y Jesús mismo se lo presenta al joven rico, se lo presenta a la gente de su tiempo. ¿Cómo resumes tú los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios. Ese es el principal mandamiento. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero la gente quiere poner que el amor al prójimo es primero y que eso que tú haces es mejor que tu adoración a Dios o la manera como recibes la palabra del Señor. Es tu Dios, es la relación que tú tengas con Dios. Mi esfuerzo es para que tú tengas tu relación personal, individual con Dios, que tu fe sea manifiesta, que es en Dios, el Dios vivo y verdadero a quien le vas a dar cuenta. Por lo tanto, recuerda que vamos a ver el rostro de Dios y que nada impuro ni abominable estará ante su presencia, ni todo aquel que habla y dice mentira, sino los que están inscritos en la vida del Cordero. O sea, el paralelismo progresivo, él vuelve otra vez. Recuerda, porque si ya pasó el juicio final, ¿por qué vuelve a insistir? ¿Quiénes entrarán? ¿Cómo está establecida? ¿De qué nuevamente insiste en los principios de verdad? ¿Quiénes son los que van a entrar ahí? Y luego habla de que esta ciudad tiene 12 puertas, 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y también tiene 12 cimientos. 21:14 nos dice este versículo, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué nos quiere decir Juan esto? No tenemos que traer, recuerde, interpretaciones fuera de la Biblia, sino cuando Juan, él como apóstol del Señor Jesucristo, él entiende que el fundamento de todo es Cristo. Cuando el apóstol Pablo, no Juan, dice que la iglesia está fundamentada, de acuerdo a Efesios 2:20, sobre los profetas y apóstoles, que claramente da a entender que las puertas, por supuesto, esto es metafórico, ¿no? Pero las ciudades antiguas, ¿se acuerdan que no tenían puertas? Cuando vivía en Puerto Rico tenía que ir a la puerta de San Juan. En Lima había una puerta, pero que ya nadie sabe dónde está. Tú vas a muchas de las ciudades en Colombia, Cartagena, o ves los morros que hay. Velaban la entrada a la ciudad. La ciudad tenía muros antiguos. ¿Cuál era la base? ¿Cuál era la forma? Era por los pillos, los piratas. Juan está poniendo eso porque Jerusalén habían hecho murallas alrededor. Por eso los sitios antiguos. Habían puertas. Las puertas se tenían que cerrar a ciertas horas. Y no eran puertas grandes, eran puertas muy pequeñas, donde los camellos con dificultad pasaban. Es más, había una puerta que se le llamaba la aguja. Y por eso Jesús usó, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Y claro, tú y yo, inteligentes, industrializados, pensamos el ojo de la aguja que la abuelita cosía, porque las mujeres modernas no saben lo que es una aguja. Porque se ríen. Bueno, ¿O te acuerdas cuando tu abuelita te decía, mira, insértame que tú ves mejor? Yo me acuerdo cuántas veces no insertaba yo el hilo para mi abuelo. Hoy hasta se pegan. Hay que hacerle ruedo, la basta, algo. Compra un sticker, no hay que coser nada. Pero tú ves la manera de las figuras que utilizamos, simbólicas, metafóricas, las cosas de la realidad para explicarnos. Las ciudades antiguas tenían puertas. Jerusalén tenía una puerta que nadie abría, ni entraba, ni salía por ella, porque por ahí iba a entrar y salir el Mesías. Y Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Cuando tú lees la Escritura y no tienes que hacerle fuerza para nada, mira el templo y su estructura, ¿sabes quién está ahí? ¿Quién está su imagen y la foto de lo que era el templo? Cristo. Y Juan lo pone muy bien. Dice, él, el que es Dios, que era con Dios, que era el Verbo de Dios, vino y habitó entre nosotros. Cuando aquí dice la santa ciudad descender, el tabernáculo de Dios con nosotros, es el final de aquel principio de la habitación, la misma palabra. Es para que Dios pudiera habitar con nosotros. Primeramente el Cordero de Dios tenía que ser inmolado para el fundamento de esta ciudad. Es un estudio de Jerusalén. Y Jerusalén también es una fotocopia de la vida del Cordero. De todo lo que él hizo y lo que él significó. Entonces, no es de extrañar cuando entendemos la mente de Juan, del apóstol, de decirnos que esta nueva Jerusalén no es más que la gran ciudad que hebreos, que romanos, que Pedro, que todos los apóstoles están diciéndonos, es el precioso Señor Jesucristo. Y que el fundamento de la verdad, de esta verdad, no es otro más que Cristo. Esos cimientos es los apóstoles, pero no los apóstoles falsos de hoy. No de aquellos que se llaman apóstoles, sino de ese apóstol como Juan que estaba en la isla de Patmos. Si él hubiera considerado algo en Jerusalén y hubiera dicho, hermanos, amados, tenemos que esperar la reconstrucción de esta gran ciudad. Tenemos que esperar todas aquellas cosas que hablaron los profetas en la antigüedad. ¡No! Lee la revelación de Apocalipsis y dice, no, miren al Cordero. Miren aquel que es digno, miren aquel que está sentado en el trono, miren todo lo que los profetas han dicho desde la antigüedad, se ha cumplido en Cristo. Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es el Salvador del universo. Y no hay otra forma, no hay otra solución que lo que encontramos aquí en esta nueva Jerusalén, en la cual todos los que están inscritos en el libro del Cordero entraremos. No es que tú y yo tengamos un cuarto de oro, no es que tengamos room service, no es que tengamos servicio, que vamos a ser atendidos como pachá en un nirvana. Veremos a Dios. Mirarán al que traspasaron. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. La próxima semana estaremos hablando un poquito de lo que hay y lo que no hay en esta gran ciudad. Oremos. Señor, gracias te damos, porque algún día nuestros ojos te contemplarán. Como dice aquel himno viejo, veremos el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir, donde tú mismo enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias te damos porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias porque algún día veremos tu rostro, y no de otro, sino el tuyo. Miraremos tus manos traspasadas, tu corazón traspasado. Gracias, gracias Señor. Llama al arrepentimiento a aquellos que debes llamar. Que anhelen ver tu rostro. Que crean en Cristo, porque el que cree en Cristo, cree en aquel que el Padre ha enviado. Esta es la obra de Dios.
arrepentíos y creer en el Evangelio. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén.